Así comienza La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos
24 de marzo de 2011.
Este es nuestro aire, este es nuestro tiempo, estas son nuestras voces.
Vuelvo a casa, vuelvo compañera.
Volvemos.
Vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto.
Volvemos todos.
Vuelvo sur, saludo mi deseo.
Con las armas de la democracia.
Vuelvo a renacer, amado pueblo.
Y que nadie quede afuera.
Vuelvo.
Volvemos con los mejores ideales de los que nos precedieron. Y volvemos también sabiendo los errores que se cometieron.
Vuelvo.
Estamos volviendo
a vivir en mi país.
Madre, abuela, chicos, gracias por el ejemplo de lucha. Defendamos con fe, con capacidad de amar, que no nos llenen el espíritu de odio, porque no tenemos odio, pero tampoco queremos la impunidad.
El Che lo decía, las revoluciones se hacen con amor, porque sin amor uno no puede entregar la vida por el pueblo. Hoy es verdad, el resentimiento, hay mucha gente que no nos podemos sentar frente a debatir ideas, ¿visto? Y eso es muy malo, eso es muy malo. No se puede pensar en un cambio si no está ese agregado de amor al ser humano, ¿no?
Estas son nuestras voces.
Y no desconfiar de nosotros mismos. Así tenemos que comenzar a vernos la cara y decir, como dice el hermano del pueblo Colla, yo soy tú y tú eres yo. ¿Cómo es? Yo soy tú y tú eres yo.
Por mí, por vos, por todos nosotros.
Porque muchos especulan, porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria.
Que todos volvamos a vivir en nuestro país, sentirnos dueños, cada uno, de esta argentinita que sigue aprendiendo.
Bueno, comencemos a mirar para adelante, comencemos a valorar lo que tenemos hoy, lo que podemos palpar hoy. Si no vemos un haz de luz, entonces no vamos a poder caminar.
¡Vuelvo! ¡Mira, vuelvo! ¡A vivir en mi país!
Y que nadie se quede afuera.
Este es nuestro tiempo, estas son nuestras voces.
Vivimos en un país en democracia, si bien es cierto no se dan las cosas como uno quiere, pero esa es la democracia, ¿no? Poder pelear todos los días por los ideales, por lo que uno quiere, pero comprometernos también desde nuestro lugar y hacer que esta democracia sea.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo que este país se puede cambiar.
Y no desconfiar de nosotros mismos. Así tenemos que comenzar a vernos la cara.
Estas son nuestras voces.
No se puede pensar en un cambio si no está ese agregado de amor al ser humano, ¿no?
Porque no es lo de uno, es lo de todos.
¡Ay, los compañeros del fondo! ¡Yo soy tú y tú eres
estas
yo!
Estas son nuestras voces.
A vivir en mi país.
Locución, Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Operación técnica,
Hernán Cabrera.
Conducción,
Carlos Monterroso.
Por vos, por mí, por todos. En democracia. Y que nadie quede afuera. Buenas noches, Argentina. Buenas noches, Jujuy. Buenas noches, América Andina. Sí, este va a ser un programa muy político. Usted sabe que en La Bruja de las Palabras, en general, no tocábamos temas políticos, pero no me pude sustraer esta vez a Bueno, a todo lo que se puso en efervescencia en este 24 de marzo de 2011. Y con toda intención hemos titulado el programa 24 de marzo del 2011 y no del 76, ¿eh? Porque el ojo va a intentar estar puesto hoy, ¿eh? Incluso, ¿quién le dice si nos miramos un poquito hacia adelante? Espero no defraudarlo, pero yo creo que hoy usted no va a escuchar nada de lo que ha escuchado en los últimos días. Quizás usted, como yo, esté ya un poco saturado de tanta cosa, de volver atrás, qué sé yo. Y bueno, voy a tratar de que no repitamos cosas que se han dicho. Y el encuadre es... Bueno, hermano, ok, está bien, ya está el 24 de marzo institucionalizado, ya quedó claro que toda nuestra juventud, o una enorme parte de nuestra juventud, tiene una gran conciencia, que ya es un tema establecido, ya es parte incluso del discurso del rebaño, o sea que queda mal decir otra cosa en la mayoría de los ambientes. Y bueno, establecido eso, ¿qué hacemos ahora? Algo así, en cuanto a este tema y en general. Bueno, nada, hemos presentado para comenzar el programa una edición con distintas voces, a quienes yo no les he pedido permiso para estar allí, ¿eh? Yo tomé voces de archivo que yo tenía, Néstor Kirchner, el Perro Santillán, Milagro Sala, Atahualpa Yupanqui, Mónica Pantoja. Busqué una música y yo las edité, y queda bajo responsabilidad mía lo que yo seleccioné, ¿eh? Y si mal usé alguna de esas voces, yo creo que no, lo hice con toda la buena leche y espero que nadie lo tome a mal. Y el mensaje un poco es este, ¿no? Hagámoslo con amor, juntémonos, mirémonos a la cara. ¿Cómo puede ser, dice el perro, que no podamos, lo dice en primera persona del plural, no dice puedan, ¿eh? No podamos, dice el perro, sentarnos a conversar con compañeros, ¿eh? Y la flaca dice algo parecido, ¿eh? Ya dejemos de desconfiar de nosotros, miremos las caras. Y este es uno de los temas que va a atravesar el programa de hoy. ¿Cómo puede ser? Si estamos de acuerdo en tantas cosas, los que somos medios zurditos, o los que están defendiendo los intereses del campo popular, de los más humildes, ¿cómo puede ser que tengamos que hacer dos actos en Jujuy, y no solo en Jujuy? ¿Cómo se explica semejante cosa? Bueno, y también vamos a convocar hoy a León Gieco para que dé su opinión, ¿eh? Ya le dije a Carolina Moisés que esperemos contactarla telefónicamente. ¿A quién más? A Miguel Ponce, un radical que en este momento está saliendo de la cancha de River, muy contento, y un rato vamos a hablar con él. De radical tiene poco, le digo. Y bueno, y mientras tanto yo le voy a presentar, mientras me termino de hacer el mate, la grabación de una charla que tuve hace poquitos días con Marcela Santucho. Si escuchó bien, Marcela Santucho, la hija de Mario Roberto Santucho, ¿eh? Aquel líder del ERP, ¿eh? Que armó la guerrilla en Tucumán. Hemos conversado con ella más de media hora. Yo partí la entrevista en dos partes. Ahora vamos a escuchar la primera. Y ella estaba acompañada por Inés Peña, la presidenta de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Jujuy. Así que bueno, con Marcela, que ha escrito dos libros acerca de su padre. Yo no comparto la ideología de Mario Roberto Santucho, no comparto la idea de la guerrilla armada, señora. Algo se va a traslucir cuando le haga alguna pregunta yo a la entrevistada. Pero bueno, este es el momento de correr los telones, de abrir las cajas viejas y de hablar de las cosas, ¿eh? Que no queden fantasmas innecesarios, ¿eh? Veámosle la cara de frente a Roberto Mario Santucho a través de su hija Marcela. Nos acompaña Marcela Santucho, hija de aquel, ¿cómo le debo decir? Aquel místico, revolucionario místico, guerrillero, le puedo decir, Mario Roberto Santucho, tu padre. Gracias por venir, Marcela. Inés Peña, presidenta de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Jujuy. Hoy es 23 de marzo del año 2011, hace 34 años y 364 días, que bueno, ocurrió aquel nefasto golpe de 76 que estamos recordando y que en Argentina toda la sociedad, o una buena parte de la sociedad mejor dicho, conmemora, se moviliza. Hay mucha fuerza desde los medios estatales, desde la televisión pública, la radio pública. Hay como una decisión política de foguear estos temas. Algunos dicen que utilitariamente, a mí no me importa para qué. El tema es que es la oportunidad de revisar un poquito más nuestro pasado.
Sí, es un tema que incumbe a toda la sociedad, ¿no? Bienvenido si se está reflotando este tema de los derechos humanos, porque necesitamos decisiones políticas para que empecemos con los juicios, por ejemplo, a los genocidas.
Y en Jujuy eso está por ocurrir.
Ojalá ocurra pronto.
Pero en el país está ocurriendo.
Exactamente. Sí.
Esa decisión política ha tenido sus efectos.
Sí, de a poco se están dando los juicios a los genocidas.
Bueno. Marcela, estás presentando aquí un libro, ese es el motivo puntual de tu visita. Supongo que la fecha no es casual.
Sí, exactamente. Los compañeros de aquí, de militantes de Jujuy, me han invitado, me han organizado la presentación, me han invitado a venir y yo les agradezco. Y ayer pude darla un poco tarde porque hubo problemas en el micro y fue muy, muy interesante. Había convocatoria, había mucha juventud y es lo que yo me dirijo, ¿no? He escrito como hija. Trato de contarle a los jóvenes de hoy que no han vivido este proceso, aquel proceso espantoso, diría yo, que no lo conocen indirectamente, y sus padres, digamos, que lo han vivido, pero de una forma ha cundido el no te metas, el por algo será, y durante muchos años no se ha hablado mucho del tema, digamos que no lo conocen tanto. Por eso es que yo trato de difundirlo mediante mis libros, la militancia de estos compañeros que dieron la lucha, lucharon y dieron sus vidas por un proyecto común, ¿no? Cosa que yo respeto mucho.
Un proyecto enorme, eran chicos muy idealistas, querían cambiar el mundo por completo casi.
Claro, querían la distribución de riqueza, digamos, un país donde no haya corrupción como hay hoy, en la explotación, trabajo esclavo, vivienda para todos, tierras para los campesinos, y que no haya la concentración de las riquezas en unas manos de unos pocos y en el gobierno mucha gente metiéndose plata en los bolsillos en vez de hacer las escuelas, poner calefacción en las escuelas como está pasando en la ciudad de Buenos Aires con el gobierno de Macri, por ejemplo.
Según pensaba tu padre, me imagino que conoces mucho su pensamiento, ¿cuáles eran las causas de que el mundo occidental haya llegado a la situación en la que estaba en aquella época y que mucho no ha cambiado ahora?
¿Cuáles son las causas?
Las causas de por qué hay corrupción, por qué algunos tienen tanto y otros nada. Aquí vivimos cerca de comunidades originarias, sí, donde no había tanta desigualdad ni tanta corruptela.
No, que el proyecto era un proyecto político de las organizaciones de esa época totalmente diferente. La mayoría de las organizaciones político-militares querían el socialismo, digamos, ¿no? Y por ello era lo que se luchaba, digamos. Creíamos en la toma del poder para cambiar todo este estado de cosas, que era la única forma de cambiar toda esta situación, es la toma del poder, en ese contexto de la década del 60-70. Y por supuesto que un gobierno, digamos, pues de los trabajadores, ¿sí?, donde sean manejados por los trabajadores, y no en estas democracias semi, digamos, tibias, digamos, a construir, que era la única forma de tener todos, digamos, los derechos de los trabajadores y del pueblo en general a través de otro sistema, digamos, ¿no? Habían muchas concepciones de poder, digamos, de democracias o de sistemas para manejar un país diferente en esa época, totalmente nada que ver con, porque eran otros contextos históricos y políticos.
Claro.
Y eran idealistas, querían cambiar este mundo. No queríamos cambiar, yo estaba en otra organización, pero queríamos cambiar este estado de cosas y la única manera era la toma del poder a través de los trabajadores para cambiar todo este estado de corrupción, la situación de falta de salud, de educación, etcétera, etcétera.
Y algunos como tu padre y miles de chicos, en general jovencitos, sí, se armaron, sí, se organizaron militarmente para hacer lo que se conoce como guerra de guerrillas, que lo había hecho el Che, sí, hacía 10 años o más.
Porque ellos no creían en la posibilidad de un cambio, de sacar, digamos, del poder a los poderosos, que no iban a entregar el poder, y veían que era la única solución, pero ya no solamente de a partir de los 70, sino que ya es una cuestión que viene de la conquista española, ¿no? Del genocidio, del primer genocidio en América con los pueblos originarios y de la colonización del capitalismo que toda América es tercer mundo y sigue siendo explotada. Vemos ahora todo lo que pasa en el contexto internacional del imperialismo por el petróleo, de las guerras que hay y seguimos estando en el tercer mundo y bueno, contra eso ellos, no es una cuestión del momento, digamos, fue una idea que empezó a partir. Mi papá estudió mucho la historia de la conquista y empezó a darse cuenta de toda esta injusticia de Sudamérica de siglos. O sea que a lo que voy es una cosa que dura muchísimo y que ellos consideraban que ese poder no había otra forma, no había otro camino.
¿Tu padre era cristiano?
No, mi abuela sí, los padres de él sí le trataron de inculcar desde chico ir a la iglesia todo, pero no, él muy joven, inclusive en un momento después de la muerte de mi madre, nosotros vivíamos muy seguido con mi abuela, que era muy católica, y él ya no quiso más que tuviéramos la educación de ella, pequeño burguesa y católica, y decidió, a pesar de los riesgos que podrían haber, que fuésemos a vivir con él en las casas operativas. O sea que más bien nos educaron los compañeros, que siempre habían compañeras, compañeros viviendo en grupos, que porque él estaba muy ocupado, pero digamos que él prefirió que ya no estuviéramos más con la educación católica o pequeño burguesa, y para mí eso fue una época muy, muy interesante, muy importante, por eso estoy aquí reivindicando a los compañeros, porque yo los conocí de chica, conviví con ellos y sé muy bien qué tipo de personas eran, y por eso trato de difundir esa conciencia política que ellos tenían, ¿no?
Pero habría compañeros cristianos. Sí, hubo varios curas mártires, hubo todo un movimiento que terminó guerrillero, pero había comenzado con la teología de la liberación, sí, con una relectura de que el cristianismo es para los pobres, de que la opción por los pobres famosa de
para el tercer mundo, sí.
No fue poco aquello, ¿no?
Sí. Sí, lo que pasa es que el fondo de la idea es que si el cristianismo uno se acomoda en cierta forma en esperar que Dios arregle las cosas o de decir esto que ha incundido el cristianismo de que uno tiene que ser trabajador bueno durante la vida para tener para ir al más allá y tener una recompensa. Y entonces mi papá decía, no es Dios el que va a cambiar las cosas, somos nosotros los hombres. Entonces en ese momento, por de ahí es contra, digamos, la idea del ateísmo o decir, somos nosotros los que tenemos que tomar en manos nuestro futuro.
Si no, la religión adormece como el opio de los pueblos, decía Carlos Marx. Era marxista, tu viejo era maoísta, era trotskista, leninista, era santuchista.
Y yo lo tildaría de guevarista.
Ajá.
Para diferenciar bien en Sudamérica, digamos, porque el marxismo-leninismo viene de Europa y de Rusia, digamos. Entonces nosotros estamos en otro continente y él tuvo un gran ejemplo que es el Che Guevara, que fue un gran admirador del Che Guevara, y bueno, si lo tengo que comparar en las líneas políticas de la Argentina, el peronismo, yo diría que yo también me siento guevarista.
Bien. ¿Qué idea o sentimiento
¿Qué idea, qué reflexión recordás de tu padre acerca de las dificultades de la tarea o de pensamientos, sentimientos? Sí. No sé, que venga ahora a la cabeza o que te haya disparado el mundo.
Mira,
actual.
Él no me hablaba prácticamente de su militancia, de lo que iban a hacer, todas esas cosas, era secreto. Mira, tenía un cierto rigor y yo nunca supe. Llegué a ver armas en una mesa de una reunión o por ahí cuando las limpiaban, cuando las desarmaban y las volvían a armar, cosas del estilo, pero no sabía absolutamente, sabía que no podía decir mi apellido y que iba a la escuela con otro apellido, con otro nombre, pero él trató de inculcarme siempre de ser una persona que quiere más, que quiere evolucionar por sí misma, entonces que uno mismo tiene que mejorar, autocriticarse, tratar de cambiar sus errores y de estudiar mucho. Y siempre quiso que leyera, que estudiara, que me mejorara, o sea, una cuestión personal.
Ajá. Una autosuperación, digamos. Sí. Y no seguir a un rebaño, algo así.
Claro, que digamos que el cuadro, el revolucionario, la persona que puede llegar a aportar en la sociedad tiene que ser una persona que siempre busque la superación de sí mismo, ¿no? No solamente, por ejemplo, militar en un movimiento, sino que tratar de mejorar cada día y de evolucionar, digamos, leyendo, instruyéndose, pensando y actuando.
Vos estabas allí, en ese ambiente, cuando eras chica, pero quizá, como decís, no participabas de las reuniones. ¿Cómo te fuiste enterando en profundidad de lo que era el PRT-ERP?
Desde muy chica, porque ya habían allanado cuando vivía con mi madre una vez una casa, después mis padres cayeron presos varias veces, los tuve que ir a ver a las cárceles ya a los 7, 8 años. Mi madre muere cuando yo tengo 9 años, fusilada en Trelew, porque se escapan 6 dirigentes, entonces por venganza lo...
Sí, claro, todos sabemos eso.
Sí, claro, porque a veces en ese momento decían que se habían querido fugar, cosas del estilo, pero era simplemente una simple venganza. Donde muere mi madre. Y
sí, algunos se fugaron, otros no pudieron por un error, sí. ¿No es cierto? De un camión que escuchó no sé qué cosa, no me acuerdo, una historia terrible de Trelew. Sí. Y tu madre estaba ahí, mira vos.
Claro, porque 15 compañeros lograron salir del penal y llegar hasta el aeropuerto. No, 19, perdón, pero 3 sobrevivieron. Y esos 15, en vez de volverlos al penal, los llevan a la base aeronaval una semana. Nos tienen ahí torturados, qué sé yo, en un régimen terrible en el pleno invierno de Trelew. Y finalmente, cuando les piden la extradición de los 6 fugados a Chile, que estaba el presidente Salvador Allende en ese momento y que se niega, esa madrugada misma, cuando ven que no los van a extraditar por venganza. Y bueno, ya yo tenía 9 años. Y,
¿tu padre dónde estaba allí?
En ese momento estaba en Chile.
Ah, él logró llegar a Chile, él también, claro. Estaba en Trelew.
Él fue uno de los 6 dirigentes fugados. Okay. Que logran tomar el avión.
Bien, bien, bien.
¿Y por qué año fue? Por eso mismo, porque se fugaron 6, fue que deciden matar a los otros, claro, 15, sí, sí. En vez de simplemente ponerlos de nuevo al penal.
¿Eso en qué año fue, Marcela, Trelew?
72, 22 de agosto.
Y tu padre después iría a Tucumán, ¿no es cierto? Intentaría hacer un foco guerrillero con el ERP en Tucumán.
Claro, en el 73 hay unos ensayos, digamos que él va como que a mirar, a vivir, tratar de quedarse un tiempo para ver cómo... Pero después ya en el 74, sí, empiezan a subir las columnas de la compañía de Monte y Ramón Rosa Jiménez. Y bueno, ellos esperaban crecer como guerrilla rural... Pero como se sabe, por el operativo Independencia, al principio hubo mucha simpatía de la gente, porque eran explotados, no tenían trabajo, los echaban de los ingenios azucareros, bueno, en fin, había mucha simpatía, pero después con el miedo a partir del operativo Independencia ya no había adhesiones, era muy difícil y bueno, todo el mundo sabe cómo... que la represión terminó aplastando a estos compañeros y que por supuesto hubo un retroceso de masas a partir sobre todo del golpe de Estado que estamos conmemorando esta semana, y yo creo que ese fue el factor principal del hecho que seguimos prácticamente en las mismas condiciones, ¿no?
Sí, recordemos que el operativo Independencia fue un ensayo, digamos, en Tucumán, para implantar digamos, para hacer el golpe de Estado.
Pero ¿sí? Fue mucho más militar.
Sí.
El golpe de Estado fue más inteligente, creo yo.
La Triple A, que estaba en plena, en claro, pleno auge.
Claro.
Los asesinatos de la Triple A militantes.
Sí.
Y y bueno, ha sido en el caso de mi compañero, a él a Pampero Álvarez García lo secuestran en el 76, antes del
24 de marzo.
El 24 de marzo, en febrero del 76, Albornoz y toda la patota que ahora está siendo ha sido condenada. Y bueno, antes en el gobierno de Isabel Martínez de Perón. Así que
fue un
ensayo de lo preso dentro del operativo Independencia.
Vamos a recordarle a la audiencia que estamos hablando con Inés Peña, presidenta de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Jujuy, y con Marcela Santucho, hija del legendario Mario Roberto Santucho, el del ERP. ¿Y él murió allí en Tucumán?
No, en Capital, el 19 de julio de 1976, llega una patata del Batallón 601 de Inteligencia, que había logrado, no sabemos bien cómo, encontrar esta dirección donde él se encontraba, y ya se estaba planteando una retaguardia, digamos, que la dirección tenían que cuidarla porque ya estaba el golpe militar hace 3 meses. En ese momento había muchísima represión, se había comprobado el repliegue de masas, toda la represión contra los obreros que estaban, todos los sindicalistas que fueron secuestrados, hubo una lista que se hizo ya antes del golpe de Estado y que fueron directamente y los secuestraron en todo el cordón industrial de Buenos Aires. Se estaba reorganizando, digamos, como para resguardarse las vidas, ¿no?, de los compañeros, y se estaba planteando esperar un momento para dejar un poco las acciones, todo eso, porque estaba la situación para resguardar los cuadros
complicada.
Sí, y también la unión con otras organizaciones, con Montoner, con muchas organizaciones parecidas en la ideología, se estaba tratando de hacer un frente. Bueno, entonces la cosa es que llegan.
¿Se estaba tratando de hacer un frente?
Sí, 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 hubo. Él tenía que viajar porque se había planteado que tenía que resguardar la dirección y tendría que salir del país por su seguridad, porque necesitaba el partido que él siga en vida. Y atrasó su viaje por la reunión con la OLA, que era Organización de la Liberación de Argentina.
Liberación.
Sí. Ajá. Que parecía un poco a la OLP, ellos copiaron.
Palestina, claro. Sí.
Y bueno, se atrasó porque las otras, había también otra OCPO, creo.
Mirá vos, qué mala leche.
Y él quería absolutamente participar en esta reunión. Pero bueno, yo creo que de una parte, sinceramente, a mí me parece que tuvo. Prefiero que haya muerto en combate y no que haya sido secuestrado, porque hubo otros compañeros de la dirección, Domingo Mena, por ejemplo, que fue secuestrado y que estuvo varios meses en vida, torturado, todo, y después, por supuesto, lo mataron igualmente. Y bueno, creo que igual de haber visto tantos años de dictadura militar, de haber visto, yo creo que en cierto modo, yo sinceramente, por supuesto que tener un padre para mí, un padre más como él, que tan cultivado y todo, me hubiera gustado charlar de millones de cosas con él, porque en ese momento no podía, porque él estaba muy ocupado, yo tenía 13 años, pero no, para mí fue cosas del destino que hicieron que él terminara ahí su labor.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.